Este podcast está patrocinado por Live Golf, el torneo que nos trae a Valderrama a Sergio García, John Ram, Eugenio López Chacarra y David Puig. No te lo pierdas.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Hoy será un día, un programa un poquito especial que luego ya comentaremos, porque, bueno, se nos fue un gran amigo, luego hablaremos con más amigos suyos y tal, pero el mundo del golf sigue y hoy voy a entrevistar de nuevo a un buen amigo que además organiza, es uno de los organizadores del Heritage World Cup, que se juega en Mauricio ya desde no sé cuántos años, pero ahora se lo vamos a preguntar. Bruno, buenos días.
Buenos días, Jorge.
¿Cómo estás?
Muy bien, fenomenal. Ya dentro de poco, ya de nuevo volamos a Mauricio, por lo cual, pues muy bien, muy con muchas ganas.
Oye, ¿cuántos años ya en Mauricio haciendo este gran torneo? El Heritage World Cup.
Ese año va a ser el quinto año.
El quinto año. Pero además, sí, este año con muchas novedades, porque no solo se va a jugar en el campo del hotel al que pertenece, sino que ya tenemos campo nuevo.
Sí, efectivamente. El Heritage Resort ha abierto el segundo campo, uh-huh, que se llama La Reserve, sí, el primero llamándose Le Chateau. Uh-huh. Y hasta ahora es verdad que siempre hemos jugado las cuatro primeras ediciones en el campo de Le Chateau, que ha sido elegido durante 9 años consecutivos el mejor campo de golf del Océano Índico. Y este año pues vamos a poder jugar el nuevo campo, que ha desembarcado el primero a la segunda plaza, porque ahora es el nuevo La Reserve, que es el mejor campo del Océano Índico. Uh-huh. Un links diseñado por Luis Stuyven, ¿sí? y la verdad en el cual se celebró la Francia Bank Open el pasado mes de diciembre. Uh-huh. Que es un circuito profesional compartido entre el circuito europeo, el circuito sudafricano y, sí, el circuito asiático.
Sí, evidentemente. Dime.
No, y la verdad que todos los jugadores fueron bastante sorprendidos, ¿no? Por la calidad del campo, su dificultad también, y un entorno absolutamente maravilloso, ¿no?
Nosotros estuvimos, cuando digo nosotros, con nuestro compañero Guillermo Salmerón de Bajo Par, tuvimos la oportunidad con otros periodistas de ver cómo se estaba construyendo el año pasado, y la verdad que es un marco incomparable, Bruno, con esas vistas. Con ese mar de fondo es un campo impresionante lo nuevo que ha hecho Luis Stuyven, ¿no?
Sí, bueno, Luis Stuyven es un enamorado, un fan absoluto de los links. Uh-huh. Le encantaron los links que pudo jugar en el Reino Unido y quiso reproducir un links, pues eso, lo más parecido, diría, enfin, con el mismo espíritu, la misma alma que lo que puede haber en Escocia, ¿no? La verdad que le dieron mucha libertad y mucha capacidad, digamos, para poder diseñar ese campo. Y la peculiaridad, uno de las características de ese campo, es lo que llaman los 7 Infinity Green. Es decir, que en 7 hoyos, cuando tienes el tiro a green desde la calle, pues lo que ves es el green y detrás el océano. No indico, ¿no? Como si fuese un infinity pool, una,
sí, sí,
de esas piscinas.
Esas piscinas, pues, sí,
la
que
misma
tienen.
Sensación,
sí.
Eso, sí, sí. La misma sensación, pero con un green, ¿no? Y la verdad que es espectacular, ¿no? Y luego una finca maravillosa, no hay ningún desarrollo urbanístico, por lo cual han conseguido reproducir esa esencia, ¿no?, natural del golf, que podemos, tal como lo podemos ver en Escocia o en Irlanda, ¿no?
Sí, la verdad es que es espectacular. Ya digo que nosotros tuvimos la oportunidad de ver cuando estaban en medio de las obras. Me imagino, Bruno, que también de cara al turismo, eso habrá sido otro aliciente más para visitar Mauricio, porque claro, después de jugar tantos años en un campo, que ya te digo yo que el del Heritage, donde se jugó el año pasado y los últimos 4 años es un campazo, de hecho el DP World Tour también se jugaba ahí y de hecho se va a jugar creo la final del Legend, allí también en Mauricio, y decía eso, que de cara al turismo habrá sido otro aliciente más.
Sí, sin duda. De hecho, sin ir más lejos, en nuestra propia final internacional, como sabes, tenemos el torneo invitacional en paralelo, en el cual se puede apuntar cualquier jugador pagando su estancia.
Sí.
Y este año estamos batiendo récord de inscripciones, ¿no? Por lo cual, y eso que los billetes de avión han subido, los paquetes han subido, pues a pesar de eso, hemos batido récord de inscripciones. De hecho, el Hotel Telfer está totalmente lleno. Estamos los últimos inscritos. Le tenemos que desviar al Hotel Awali, que está justo al lado, que es
Sí.
otro 5 estrellas también fantástico. Pero por lo tanto, sí, realmente un éxito, ¿no? Y es verdad que se convierte, pues, con esos dos campos, pues en uno de los mejores resorts de golf del mundo, sin duda, y que vale la pena, pues, hacer ese viaje, ¿no? Para descubrirle, jugarlo y disfrutarlo.
Por supuesto que sí. Bueno, y ahora vamos al meollo de la cuestión. ¿Cuántos jugadores van a presentarse a jugar esa final? Recordando también, como tú bien has dicho, que hay un invitacional que también la gente que no participa en esa final pueden apuntarse. ¿Cuántos calculáis que vais a tener allí?
Pues mira, este año, por justamente razones de capacidad, el resort nos pidió limitar a 24 países la final internacional, por lo cual pues tendremos los 48 jugadores oficiales de
Sí.
los 24 países jugando el torneo oficial. Y en el invitacional vamos a tener 120 personas que van a jugar, es decir, que tendremos cerca de 160 jugadores en total.
Va a ser un bonito espectáculo. Bueno, y ahora coméntanos, ¿cómo va ese equipo español? ¿Cómo lo ves este año? ¿Con posibilidad de ganar?
Bueno, todos los años es distinto,
Ya.
¿no? El punto común es que todos los años les veo con el mismo grado de motivación, de optimismo, de nervios, de ganas de llegar ahí. Y luego, pues, veremos también el nivel de los demás equipos. Pero es un torneo donde realmente todos los equipos tienen su oportunidad. Y yo creo que al final siempre termina por ganar el más regular, ¿no? El que menos falla, ¿no? Como suele ser en el golf.
Sí, de todas maneras te digo una cosa, Bruno, yo que lo he vivido de cerca, no solo la importancia del torneo, también te digo una cosa, se crea una atmósfera y un ambiente de camaradería, de buen rollo entre todos los países, que eso es muy importante de resaltar también.
Sí, bueno, eso diría el principal objetivo nuestro. Es decir, bueno, pues a nivel deportivo no pretendemos tener los mejores amateurs de todos los países y tener el mayor nivel amateur posible, ¿no? Es decir, pues hay muchos torneos por eso, organizados por federaciones, etcétera, etcétera. Ahí nuestro objetivo es ofrecer a los jugadores y a cualquier jugador de golf, cuando digo cualquier jugador de golf, es sea cual su nivel, ¿no? Es decir, no es necesario ser un buen jugador de golf, tener un handicap bajo para estar ahí. Y lo que se trata es que cualquier jugador, incluso un handicap 20, pues pueda vivir una de las mejores experiencias de golf que va a tener en su vida, ¿no? Y yo creo que eso lo conseguimos y, como tú dices, siempre una alegría para nosotros ver cómo se desarrolla desarrolla poco a poco esa atmósfera, ese ambiente, ese compañerismo, incluso ese amiguismo, ¿no? Entre personas de culturas distintas que no hablan el mismo idioma, a veces ni son capaces de comunicarse en un idioma porque pues, no tienen un idioma común o sí. Uno no habla inglés, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero a pesar de eso, compartiendo pues 4 horas y media, 5 horas de juego de golf con el fair play que también a su vez potenciamos, pues se va creando una relación, ¿no? Y también a medida que avanza el torneo, pues se van relajando, digamos, los finalistas. En el sentido pues que la presión o la tensión o los nervios se van viendo, por lo cual están más relajados, ¿no? Uh-huh. Y todo, es verdad que toda la organización, pues lo que tratamos es favorecer eso, ¿no? Claro. Y lo mejor del torneo, diría, es pues la fiesta final, la entrega de premio que se transforma en una verdadera fiesta en la playa, los pies en la arena.
Sí, señor.
Todos vestidos de blanco y hay un ambiente donde pues cada país aporta su granito, ¿no? Y se ve que sea cual sea la cultura, sea de donde venga, pues al final la gente lo que quiere es pasarlo bien, sonreír, vivir momentos simpáticos y también conocer gente, ¿no? Y descubrir otras culturas, conocer gente y pasarlo bien. Y yo diría que es el mayor orgullo que tenemos con esa competición, es que todos los años pues conseguimos reproducir eso, ¿no? Y reproducir esa fantástica fiesta que clausura el evento.
Totalmente de acuerdo contigo, ya te digo, tuvimos la oportunidad de vivirlo y es un, fíjate, sabes que tenemos un grupo de WhatsApp y siempre remarcamos todos lo mismo, qué bien lo hemos pasado, qué bien, hay que repetir esos momentos. Y bueno, pues Bruno, antes de despedirte, danos las fechas de esa final para que la gente sepa cuándo se va a jugar.
Pues la final internacional, invitacional internacional, uh-huh. Se celebran del 1 al 6 de julio de este año. Estamos a 2 semanas,
¿sí?
De escasas, ¿no?
Uh-huh.
Y ya te digo, estamos ya preparando la maleta.
Sí, sí, como quien dice. Pues Bruno, que de verdad muchísimas gracias, muchísima suerte. Bueno, suerte no, porque va a salir todo bien, como todo lo que hacéis. También un beso a Rocío, que también es muy una parte muy importante, que te ayuda mucho, y a todo el equipo que hacéis posible este pedazo de torneo, el Heritage World Cup, que se juega en Isla Mauricio. O sea que mucha suerte, éxitos, y ya hablaremos a la vuelta.
Perfecto. Y como dices, una gran enhorabuena a todo el equipo, a todas las personas involucradas en ese torneo que hacen pues que sea un éxito.
Perfecto.
Ya te contaré a la vuelta.
Venga, perfecto. Un abrazo.
Un abrazo,
hasta
Jorge.
Luego.
Hasta pronto.
Hola, soy John Ram y vuelvo a Valderrama con Live Golf del 12 al 14 de julio. Voy a darlo todo por mi gente y quiero que estés ahí. Cuento contigo. Consigue tus entradas en livegolf.com.
Isabel Trillo, buenos días.
Buenos días por la mañana, no es de Dios, de parte del cielo, amén, todo seguido.
Madre mía, cómo te levantas últimamente con una energía, pero bueno, estás que lo tiras, hija.
Estoy que lo tiro, tío, y no me queda más remedio que levantarme con energía porque los días se hacen muy largos.
Sí, muy largos, muy largos. Oye, vamos a ir rápido porque sé que tienes hoy una jornada importante. Cuéntanos rápidamente así, es cuento qué es lo que, dónde vas a estar y por qué no estás aquí hoy.
Pues voy a estar en Encina de los Reyes, aquí en Madrid, cerca de la Moraleja,
uh-huh.
Porque bueno, es la presentación de un espacio muy especial, hay que ir para conocerlo. Es lo que actualmente se llama housing, que no es un hotel, no es una residencia, es todo junto, son apartamentos, en fin, es un sitio que lo define, se define con una frase: porque me lo merezco.
Toma
ya. Sí, es así. O sea, son apartamentos que puedes convertir en tu casa, son apartamentos de alquiler, se llaman Las Arcadias, hay varios proyectos en España, varios en Barcelona. Y bueno, pues es para mayores de 50, 55 años. Cuando llegas, bueno, ese momento de tu vida que dices, mira, no quiero, me he separado, me he divorciado, no sé, quiero estar en un sitio en el que me olvide de todo, pero que esté a cómodo y que esté a gusto. Esas son las Arcadias. Allí montas tu propia casa. Son apartamentos de alquiler de una o dos habitaciones. Tienes piscina, tienes gimnasio, actividades, grupo de gente más o menos de tu misma quinta, pues para hacer excursiones, juegos, lo que quieras. Uh-huh. No se puede clasificar como residencia porque no lo es, no es una residencia. Tampoco es un hotel porque ya da muchos más servicios más allá de un hotel. Y eso es un poco lo que se va a presentar hoy, esta experiencia nueva del housing. Porque dice, bueno, ya estoy harto ya de cuidar, de limpiar mi casa, de estar solo, de estar sola, matrimonios incluso, mira, mis hijos han ido de casa, pues me voy aquí a que me cuiden, a que me lo hagan todo y a disfrutar de la vida. Y eso es un poquito el concepto.
Qué bueno. Oye, que ya vamos a tener a nuestro primer invitado, pero solo quiero que me digas un poquito, y así aprovecharemos también que lo vamos a tener, uh-huh. ese PGA Tour Open USA, que ha terminado como el rosario de la aurora.
Bueno, pues mira, a mí por una parte, pues me ha encantado. Me ha encantado porque para que se demuestre, esto es una, no ha sido una guerra solo entre DeChambeau y entre Rory McIlroy, que se llegó así al final, DeChambeau con tres golpes de ventaja y Rory McIlroy regalando otro Grand Slam. Ha sido la lucha entre dos mundos, el mundo Live Golf, Liga Árabe, uh-huh. y el mundo tradicional PGA Tour. Y de momento, pues va 1-0 la Liga Árabe, porque se ha demostrado que aunque juegues tres rondas a la semana y 14 torneos al año, pues está perfectamente en forma. Y es una pena que DeChambeau, que además tuvo un gesto muy bonito DeChambeau, en la casa de Payne Stewart, que fue el último torneo que ganó allí en el Open USA del 99 antes de ese triste y raro accidente de avión que tuvo, pues dedicarle la victoria mirando al cielo. Y en la tierra, pues solamente había una persona esperándole para darle la enhorabuena, que era Sergio García, que compañero del Leaf, que hizo un torneo, un Grand Slam estupendo, maravilloso. Hemos vuelto a recuperar al Sergio que todos queremos ver. Uh-huh. Y luego, bueno, la gran noticia de David Puig, pasó el corte, puesto 55, y ya está. La pareja representante de los Juegos Olímpicos, John Rahm, y David Puig, que creo que se lo merece porque ha hecho un esfuerzo titánico para estar en París y merece mucho la pena.
Bueno, luego seguiremos con las noticias porque te vamos a liberar, pero no quiero, antes de que te vayas, decir una cosa. Vamos a saludar a nuestro amigo compañero de Bajo Par, Guillermo Salmerón. Guille, buenos días.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de hablar contigo. Bueno, buenos días, sabiendo que hemos tenido la pérdida de un gran amigo como es Constantino Mediavilla, que además tú tenías una ligazón muy fuerte con él desde muchos años. Y qué gran pérdida hemos tenido, ¿no?
Pues sí, siempre son terribles, ¿no?, las pérdidas, pero es verdad que cuando te pilla tan cerca, ¿no? En mi caso, como dices tú, pues trabajando con él mano a mano casi 14 años, ¿no? O sea, que imagínate la tristeza y la pena, ¿no? Y sobre todo viendo cómo estaba al lado de una auténtica máquina, ¿no? Porque es que era un motor no de cuatro tiempos, de ocho, ¿no? Sí, y siempre iba por delante y la cabeza no le dejaba de funcionar. Y de lo que le hablara se apasionaba y luchaba y no había medias tintas con él, ¿no? O te decía que no o si decía que sí, iba a saco, ¿no? Pero siempre le daba una vuelta a las cosas, siempre quería hacer más, siempre quería poder llegar a más y luego pues una unión extra con el golf, lo decía Gonzaga Escabriaza muy bien, ¿no? Que escribió una columna en el periódico golf.com también hablando de Costa, ¿no? Y diciendo que era un tipo excepcional con un swing no tan excepcional, ¿no? Pero el golf le encantaba, le apasionaba y lo sabía disfrutar y le daba su vuelta a lo que él hacía, que era la empresa, ¿no? Y siempre buscaba darle esa conectividad pues con la gente, con la industria, con las posibilidades de poder hacer muchas cosas. Y bueno, pues siempre se dice, ¿no?, que se van los mejores, pero en este caso es una absoluta realidad.
Isabel, ¿quieres tú decir algo? Porque así te despido, te dejo, di lo que quieras de Constantino.
Pues sí, la verdad es que bueno, yo conocí a Constantino cuando yo era un bebé estudiante. Él estaba en Radio 16 y era toda ese referente que todo estudiante de periodismo busca. Y fue curioso porque nuestro primer encuentro no fue nada agradable, porque después de una prueba de radio me dijo: Chiqui, dedícate a otra cosa. Bueno, me llamaba Isabel, dedícate a otra cosa porque no vales para la radio. Y muchos años después me lo encontré en Onda Madrid, que nos dio la enhorabuena por un programa que hacíamos de radio, y le recordé aquel momento y me dijo: fíjate tú la humildad y la calidad de gran persona que era Constantino, que ya era, te digo, una estrella del mundo de las ondas, y me dijo: cuánto me alegro de haberme equivocado. O sea, ese, y ahí a partir de ahí fue el comienzo de una grandísima amistad durante muchos años, luego reforzada por el mundo del golf, y la verdad es que no sé, era un hombre tan entrañable, tan cariñoso, tan profesional siempre, tan, no sé, ha sido una gran pérdida. En los últimos años, luchando contra ese maldito cáncer siempre que tenemos por aquí, por este mundo, y le vamos a echar mucho de menos, le vamos a echar muchísimo de menos porque se nos ha ido muy joven, la verdad es que... En fin, bueno, no quiero seguir hablando, que me emociono.
Bueno, nada, yeah. Sé por qué a mí se me está haciendo un nudo en la garganta. Sí. Isabel, nada, que tenga buen día, saluda a todos por ahí, ¿vale?
Venga, pues un besito y tacharemos de menos, Jorge, gracias. Venga. Nada, y a Guillermo un saludo también muy fuerte y un abrazo fuerte.
Guille, seguimos nosotros. Yo tuve la oportunidad de conocerlo ya hace unos cuantos años y la verdad que me acogió. Bueno, de hecho me llamaba mi negro. Me decía: mi negro, ven aquí y tal, porque bueno, es que yo creo que el cariño que me demostró a mí se lo demostraba a todo el mundo. Y Constantino tenía una cosa buena que le caía bien. A lo mejor lo disimulaban, pero de cara a la galería a todo el mundo le caía bien. O sea, porque sabes que hay gente que le cae bien y hay que cae mal. No, tú hablabas de Constantino cualquiera y todo el mundo te hablaba maravillas de Constantino.
Sí, sí, era un tipo muy empatizante, ¿no? Y enseguida te enganchaba. Yo creo que el punto que tenía Constantino era la ironía, ¿no? Que es que la manejaba muy bien. Yo coincidí con él en una etapa en Movistar Plus, en Canal Plus Golf, sí. con aquellas tertulias de Manolo Elvira y Hugo Costa, ¿no? El Casa Club. Y es que sin ser un especialista en golf, que no lo era, ¿no? Pero enseguida se ponía al día y un poco el comentario siempre, si nosotros que vivíamos más el mundo del golf diariamente, pues estábamos más al tanto, él siempre ponía ese toque, ¿no? Irónico, de humor, de poner las cosas en realidad y a lo mejor viendo el golf desde fuera, ¿no? Pero siempre riéndose, siempre pasándoselo bien, siempre disfrutando de todo lo que hacía, que yo creo que era la clave de eso. Incluso cuando a Costán le dan la noticia de que sufre un cáncer y que va a tener que luchar, pues fíjate, hace 9 años, ¿no? Porque estuvo luchando contra esta enfermedad 9 años, nada más y nada menos, pero desde el principio dijo: bueno, yo no va a poder conmigo, voy a luchar, voy a seguir trabajando. Estuvo trabajando hasta el último momento, 2 días antes de irse, de fallecer, estaba presentando los premios Madrid, ¿sabes lo que te digo? Y la Copa Comunicación en el Centro Nacional, se iba con una ambulancia que lo tenía que trasladar porque ella tenía que ir en silla de ruedas.
Estaba yo allí para verlo y mira, yo, perdona, le di un abrazo y le di 2 besos y que además cuando me dijo eso, me dijo: ¿quién eres? Porque no veía ya por el 80% de su ojo, creo que izquierdo, y le dije: soy Armentero. Me dijo: mi negro. Y bueno, fue impresionante. Además, yo creo que Constantino era una persona que transmitía alegría a todo el mundo. No sé si estás de acuerdo.
Creo que sí, que él entraba en una habitación y todo el mundo le saludaba, y todo el mundo comentaba, y todo el mundo quería, ¿sabes?, unirse a él, porque se convertía muy pronto en el centro de toda la reunión, ¿no? Y luego, no lo olvidemos, estamos hablando de una figura del periodismo de Madrid, espectacular, con antenas de oro, antenas de plata, todos los premios que podamos imaginar. Tiene un premio increíble de la Asociación de Periodistas de Las Vegas en Estados Unidos, la medalla del 2 de mayo de aquí de Madrid que le entregó la presidenta de la Comunidad de Madrid el otro día. En fin, una persona muy reconocida que hace 24 años, Jorge y yo creo que esto hay que ponerlo en valor y darnos cuenta de qué era y quién era Constantino Mediavilla. Trabajaba en la cadena C, y en 16, y en Radio 16, y de repente, bueno, pues dijo, oye, voy a hacer un periódico sobre Madrid, y todo el mundo, ah, pues qué bien, pues la información local está muy bien, y tal, pues enhorabuena. Estamos hablando de hace 25 años, ¿no? Uh-huh. Y dice, no, pero la voy a hacer en Internet. Y claro, la gente...
Sí, se sorprendió, ¿no? Todo el mundo, ¿no?
Es que si tú miras los videojuegos que había hace 25 años y te metes en Internet y pones juegos de ordenador hace 25 años, mira el nivel que había en Internet, claro, ¿sabes lo que te digo?
Sí,
y Costana apostó por eso, todo el mundo le tachó de loco, de que iba a ser un error, se fue a una oficinita muy pequeña con su amigo Pepe Brías, sí, y compañero durante tantos años, y bueno, pues dijo, pues vamos a... Y claro, todo el mundo decía, ¿pero qué me estás contando? Hasta convertir Madrid Diario pues en el periódico líder en Internet en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y bueno, pues ese era Constantino Mediavilla, ¿no? Mediavilla, cronista de la Villa de Madrid, además.
Correcto. Jorge. Fíjate, Guille, que acabas de nombrar a Pepe Brías, un gran amigo suyo, de además creo que de una amistad mucho antes de que montaran el...
Tú y yo no habíamos nacido.
Exacto.
Tú y yo no habíamos nacido.
Pues mira, yo sé que tú te tienes que ir rápidamente, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad de que Pepe Brías, que nos está escuchando. Pepe, buenos días.
Hombre. Hola, buenos días, Jorge.
Por decir algo.
Sí, por decir algo. Efectivamente, porque Constant, como estabais diciendo, era una persona que abarcaba mucho. Entonces ahora también deja mucho vacío. Lo estamos notando todos los que hemos tenido algo que ver con él, porque es que era raro el día que no tenías o una charla o un WhatsApp o un lo que sea. Porque además él se preocupaba mucho de eso, de estar al tanto de absolutamente todo. Era multifacético, era... Y si estaba en Madrid por medio, entonces ya ni te cuento. Era su enorme pasión, Madrid.
Sí. Guille, cuando tú quieras, tú me dices, porque yo sé que tienes cosas que hacer y tal, pero yo solo quería preguntar...
Con tu amigo Hugo Costa, que vamos a grabar un programa de Bade Gol, donde, por cierto, ya te adelanto,
sí,
que vamos a hablar largo y tendido también de Constantino Mediavilla, y la radio no se puede ver en imágenes de momento, ¿no? Pero os recomiendo que lo veáis en el periódico Golf a partir de mañana mismo, porque hay un reportaje, un vídeo de Constantino Mediavilla, sobre todo en su pasión por el golf, que yo creo que os va a encantar a todos.
No tengo ninguna duda de que todos vamos a estar atentos para poder verlo, escucharlo. Pero te quiero preguntar, Guille, pues mira, está Pepe, que tú los, has trabajado juntamente los tres. Yo creo que ellos dos formaban una pareja espectacular, ¿no?
Pues sí, mira, sí, nosotros... Y te sirve, empezamos juntos en la cadena SER, sí, en el año 83, o sea, hace 41 años. Y desde entonces hemos estado trabajando juntos en la radio, que montamos Radio Minuto Cadena 16, montamos Radio 16, montamos Onda Mini, montamos una parte de Europa FM. Y de ahí ya cuando salimos empezamos a montar una empresa de comunicación y de publicidad y nos fue bastante bien hasta que de repente nos dio por montar en el año 2000 Madrid Diario. Y como apuntabais antes, había mucha gente que nos decía, estáis locos, y otros nos decían que cuándo íbamos a salir a bolsa. Era la época de las.com, y nosotros lo que dijimos es, lo que queremos es jubilarnos y hacer un buen producto de Madrid. Y yo creo que lo estamos consiguiendo, por lo menos la segunda parte, de hacer un muy buen producto de Madrid, del que Costan ha sido la parte fundamental, porque era un embaucador de serpientes, se metía a todo el mundo en los proyectos más importantes que yo creo que se han acometido en esta ciudad, de muchas cosas. Montábamos jornadas para dar y a conocer problemas concretos. Costan tenía una visión de futuro espectacular.
Guille, ¿tú qué quieres decir de esta pareja, de este dúo?
No, que son el yin y el yang, ¿no? Y que ese tipo de parejas donde uno pone una parte y otro pone otra, como decía Pepe bien, pues Costan era, digamos, la imagen hacia el exterior y Pepe más metido en las trincheras, ¿no? Y con los números y con los papeles y con todo lo que necesita llevar una empresa, pues formaban y forman la pareja ideal, ¿no? Madrid Diario, yo estoy seguro que que también con Diario Crítico y con el Perdigot pues van a seguir muchos años, sobre todo intentando mantener pues ese recuerdo, esa imagen, esa figura de su fundador, ¿no? Y lo importante de los fundadores es que dejen su obra, ¿no? Y que esa obra siga creciendo y que ese proyecto siga creciendo. Pero es verdad que los dos han estado toda la vida juntos, que saben latín, como se dice habitualmente, sí. Que los que estamos cerca tenemos la suerte de poder aprender. Lo hemos hecho con Constantino y con Pepe cuando estaban juntos, y ahora con Pepe pues igual, ¿no? Y con un equipo fantástico. Y bueno, pues intentando absorber todo lo que podamos día a día, antes de que Pepe, que ya va teniendo una edad, pues decida irse a La Manga, que es su sitio favorito en el mundo, a tomar el sol, ¿no? Para que se jubile y disfrute de la vida, que también se lo merece, sin duda alguna. Pues, pero DJ, para eso queda mucho, ya te lo digo yo.
Ya. Eso, conociéndolo a Pepe también, queda mucho.
DJ, no, este no va a parar, va a parar.
Oye, que muchísimas gracias por entrar en Ryder Cope y hacer este pequeñito homenaje a nuestro Constantino Mediavilla, porque se merece eso y mucho más.
Hombre, es verdad. Y dile a Latrillo que no gana el Lib 1-0, que gana el PGA 2-1, que Schaffler ganó el Master y Schaffeli ganó el PGA, ¿eh? O sea que de momento van 2-1, no 1-0.
Vale, se lo diré. De todas maneras, que también des un saludo a Hugo, y como he dicho, mañana estaremos pendientes para escuchar el programa y ver el programa donde Constantino Mediavilla tendrá una parte importante. Gracias, Guille.
Un abrazo fuerte. Va de gol, no te equivoques.
Ay, va de gol. Mira, ¿qué estaré yo pensando?
No pasa nada. Los de las Islas Baleares es así.
Sí. Venga, un abrazo, amigo.
Un abrazo
fuerte. Que sigo
fuerte.
Aquí con Pepe.
Adiós, Pepe.
Pepe, tengo que decirte que, mira, el otro día cuando nos vimos ahí en el tanatorio, que nos dimos un abrazo, no sé, se me puso la piel de gallina, porque sé que ya no solo son tantos años, como tú has dicho, más de 40 años, sino que a ti se te ha ido un trocito tuyo.
Sí, sin duda. Constan es que primero era muy generoso con todo, y además le gustaba muchísimo disfrutar de la vida y de los amigos. Ha echado manos las que no te puedes ni imaginar. Era muy generoso. Entonces, siempre estar con él era estar con una sonrisa, con un chascarrillo, y además con algo que en la información local en Madrid yo creo que se le echará de menos. Porque Constan tenía una cualidad, y es que era conciliador. Cuando tenía que aplaudir, aplaudía. Cuando tenía que criticar, criticaba. Pero siempre desde un espíritu constructivo. Y entonces, todos los grupos políticos, bueno, yo solo tengo que decir que, por ejemplo, cuando a él le proponen para cronista de la villa, fue en el último pleno del Ayuntamiento de Madrid, que entonces presidía Manuela Carmena, uh-huh. Se hizo por unanimidad. Y en el primer pleno del gobierno municipal siguiente, que ya estaba Martínez Almeida, una de las primerísimas cosas que se aprobó fue otorgar el título de cronista de la villa, también por unanimidad, a Constantino Mediavilla. Y eso no es fácil. No. Eso no es fácil. Eso solo hay una serie de gente privilegiada que es capaz de aglutinar en torno a cualquier tipo de objetivo lo positivo, el buscar los puntos en común, los puntos de acuerdo. O sea, era, y en eso era un verdadero especialista, porque ponía, yo me acuerdo en los Premios Madrid, que te encontrabas sentados a la patronal con los sindicatos, a los responsables de los grupos municipales o de los responsables de los portavoces de la Asamblea, todos juntos. O sea, conseguía espacios donde la conciliación y el buscar objetivos comunes del bien para todos los madrileños, ahí estaba Constante. Era un mago.
Evidentemente, el domingo pasado, como he dicho, en el tanatorio nos juntamos muchos de sus amigos, y uno de los que estaba ahí desde el primer momento es el alcalde Martínez Almeida, que le tenía un cariño muy especial. Bueno, y otras formaciones políticas, porque pasaron durante todo el día, Pepe, un montón de gente, amigos, políticos, todos. Deportistas, de todo.
De todo tipo. Esa era una de las virtudes que tenía. Como te decía antes, era un encantador de serpientes, pero sobre todo era un mago de la felicidad. Es que buscaba siempre el bien y no tenía maldad. Era muy raro ver a Constantino enfadado, que también se ha enfadado, ¿eh? Y también ha tenido momentos de cabreo importantes. Pero era muy difícil, no iba en su ADN. En su ADN lo que iba era buscar lo mejor para todos. Y en el todos no excluía a nadie,
Sí, es verdad.
De hecho, yo recuerdo cuando una de las primeras tertulias radiofónicas que se hizo en Madrid, que él la hizo a las 8 de la mañana, cosa que entonces nosotros estábamos en la órbita de la cadena 6 y nos dijeron que era una barbaridad. Bueno, pues él se empeñó y a las 8 de la mañana empezó a hacer una tertulia de local que se llamó El Brasero. Bueno, pues ahí no solo tenía la habilidad de que estaban, por supuestísimo, todos los personajes relevantes en ese momento, sino que si de repente había un grupo que tenía un problema y que dejaba fuera de juego a alguien, él le llamaba y le decía, oye, que estos te han sacado del partido, pero que tú puedes seguir aquí teniendo tu altavoz. O sea, era así. Y todo el mundo aceptaba, que era lo más simpático. O sea, la capacidad de seducción que tenía es... Y bueno, pues por eso yo creo que el periódico está donde está. Por eso sí, de repente yo creo que fue el primero que se le ocurrió hacer un periódico de golf en Internet. Bueno, por eso ha tenido siempre la capacidad de buscar objetivos, proyectos, y se entregaban cuerpo y alma. Eso lo teníamos claro todos, los que le conocemos.
Y lo que está claro, Pepe, que conociéndote a ti y a todos los que habéis rodeado a Constantino estos años, todo lo que él ha puesto en marcha junto contigo va a seguir adelante, si Dios quiere. Ya no solo por él, sino porque él le encantaría y le gustaría que esto siguiera así.
Sí, correcto, Eva. Además de per se, va a ser un homenaje a su figura, porque se ha entregado y ha llegado y ha conseguido cotas importantes de casi todos los proyectos que ha hecho, y él lo va a seguir. De hecho, mira, por ejemplo, en la Asociación de Periodistas, en la API, que es la Asociación Profesional Española de Informadores de Prensa, Radio y Televisión, y él incorporó a ese acrónimo e Internet.
Sí, verdad.
Fue el primero que puso Internet en valor y la información de Internet en valor, incluso en las asociaciones de periodistas, de informadores.
Sí, es que era muy grande.
Sí, señor, era muy grande.
Pues Pepe, que muchísimas gracias por entrar en este pequeño homenaje que le estamos haciendo a Constantino Mediavilla, que se merece uno mucho más grande. Ya te digo yo y ya te informaré que va a haber cosas que se le va a recordar a Pepe. O sea que ya hablaremos, ¿vale, amigo?
Gracias por haberme dejado participar.
Nada, faltaría más. Un abrazo grande.
Un abrazo.
To miss a red flag, I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last, and it's time I take my rose-colored glasses off. I already know your type.
Y fíjense ustedes que yo sé que una de las personas que más mal lo ha pasado, lo está pasando, porque no pudo estar en esa despedida, es con quien vamos a hablar ahora, que es uno de los maestros de la televisión española de toda la vida, el, como llamo yo, el maestro, el rey de las motos y de otros deportes, que es ni más ni menos que Valentín Requena. Valentín, buenos días.
Hola, buenos días, Jorge.
Sé que estabas muy fastidiado porque no pudiste llegar a tiempo para despedirte de él, pero bueno, la amistad que os unía, yo creo que te lo perdona todo, Constantino.
Pues sí, mira, yo vi el mensaje, bueno, primero me enteré por un mensaje de Chiquitrillo y luego por el tuyo, de que había muerto Constantino, y claro, aquello me... Es que fue como si me hubiera caído un iceberg de encima, ¿sabes? O sea, una cosa tremenda. Estaba, porque yo tenía un acto por la noche y estaba repasando precisamente el guión y todo esto, dejé el guión y me fui a dar un paseo porque es que no podía estar allí, ¿sabes?
Ya.
O sea, yo estaba muy lejos, estaba en Canfrán, que está en la frontera con Francia, uh-huh. y no me daba tiempo de llegar. Hombre, tenía que haber estado toda la noche conduciendo y tal, ¿no? Porque la incineración fue a las 9 de la mañana y tal, bueno. Pero bueno, yo mi recuerdo de Constantino y que vas a estar siempre conmigo, pues eso no me lo va a quitar nadie, ¿sabes? Y Constantino fue el amigo entrañable, el de los buenos momentos, porque yo, como no he tenido trato comercial con él o trato de empresa, pues yo simplemente era, nos hemos visto pues en comidas, en jugando al golf, nos hemos visto de risa, sí, ¿no?
Sí, sí.
Que eso es distinto. Pero no como Pepe, que he oído, pues bueno, pues que ha estado muchos años con él. O sea, evidentemente han hecho casi ahí la empresa juntos y demás, ¿no? Pero evidentemente...
Sí, no, te sí, quería sí. decir que evidentemente... Yo, o sea... Tu amistad con él ha sido un poco, salvando las distancias, parecida a la mía. Yo lo he conocido a Constantino pues en los torneos de golf, en comidas, en viajes, en momentos de diversión, y era un grande, no, grandísima persona. Y luego el cariño que mostraba, lo hemos destacado antes con Guille Salmerón y con Pepe, el cariño que él transmitía a todas las personas, porque quien era amigo suyo era amigo para toda la vida.
Sí, 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 desde luego que sí. Pero además, si es que era muy difícil decirle no a Constantino. Mira, nosotros teníamos, una vez que comíamos en su casa, otra en la mía, ¿no? Uh-huh. Y él, en otras cosas, bueno, pues jugando al golf, hombre, yo me acuerdo, en una de las Salmes, pues llegamos al hoyo 18 y estaba allí Guille Salmerón y nos dijo... Sí, no, teníamos un pad de esos endemoniados, de esos de 4 metros o 5.
Sí.
De esos que metes dos en tu vida.
Sí, sí.
Y entonces nos dice Guille, que era el capitán del equipo, dice, si metéis el pad, ganamos. Y si lo hacéis en dos pads, pues, oye, empatamos. Perdona, pero es que estoy pegándome con el COVID, ¿sabes?
O vaya, sea, hombre. Venga, pues a recuperarse sí. rápido.
No, entonces te digo que... Y entonces, bueno, pues... me tocó tirar a mí y lo metí. Bueno, Constantino pegó un salto. Que estaba detrás de mí.
Como si lo hubiera metido él, ¿no?
Pero bueno, es que esa foto que la hizo Fernando Ranz...
Sí.
Creo que ha estado en su... la tenía en su WhatsApp.
Ah, qué bueno.
¿Sabes?
Qué bueno.
Sí, sí, sí.
Qué bueno,
y ha habido, pero ya te digo, muchos momentos buenísimos y sobre todo un gran emprendedor, ¿eh? Bueno, este hombre ha trabajado como ni se sabe. Él desde luego hizo cosas que no se pensaban en su momento cuando él empezó con la digitalización de los periódicos, el periódico Golf, el Diario Crítico, el Madrid Diario. Todos estos periódicos fue...
Él era un avanzado en su tiempo, ¿eh?
Fue precisamente un adelantado, pero muy adelantado, ¿sabes? O sea que una visión de futuro tremenda.
Qué bueno.
Pero sobre todo para mí es el amigo entrañable que lo recordaré siempre.
Y me consta que Chelo también, tu mujer, le va a echar mucho de menos porque le tenía mucho cariño. Y habéis vivido muchas cosas juntos, con su primera mujer, con su segunda mujer. Pues habéis estado muy juntos y, como tú has dicho, una vez comíais en su casa, otra vez comíais en la vuestra, y habéis departido grandes momentos, muchas tertulias, muchas cosas que recordar, ¿no?
Sí, sí, bueno, y además, cuando llegaba, los dos éramos Piscis, y cuando llegaba el mes de marzo... Uh-huh. Pues, bueno, era pues nuestro santo, nuestro cumpleaños, todo.
Pues bueno, pues Valentín, que le vamos a echar mucho de menos, pero también por una cosa buena es que siempre lo vamos a tener muy cerquita, porque seguro que desde arriba él nos va a estar vigilando y controlando todo como a él le gustaba, que estuviera todo en perfecto estado. Esto, no sé si estás de acuerdo.
Seguro que sí, Jorge, seguro. Él pues, lo está mirando todo.
Exacto. Bueno, amigo, que te mejores de ese COVID, ¿vale?
Un abrazo grande, Jorge.
Venga, hasta luego. Y nosotros estamos ya en nuestra recta final, pero todavía nos queda un poco de noticia y tal, y no podíamos dejar de hablar con... Yo creo que también ha sido, si Pepe Brías ha sido su mano derecha, yo creo que su mano izquierda, o al revés, era otro de nuestros amigos aquí, que es uno de nuestros grandes amigos de Ryder Cope, que es Pepe Martínez. Pepe Martínez, buenos días.
Hola, amigo Jorge. Buenos días.
Ayer vi una nota que pusiste tú en las redes sociales que te costaba mucho escribir, y fíjate que han pasado ya unas horas. Conociéndote y sobre todo lo junto que estabais, Constantino y tú, está siendo unos días y unas horas muy complicadas, ¿no, Pepe?
Es complicado. Es que, ¿sabes lo que pasó ayer? No me quiero poner trascendente, que estaba buscando así algunas fotos, y fíjate, o sea, fotos juntos, ¿no? Para poner un recuerdo, que ya había dejado pasar 48 horas y sí. Es que me daba no sé qué, ¿sabes? Y nada, viendo fotos y buscando fotos y buscando fotos, fíjate, de 16 o 18 años que íbamos haciendo, aparte de los anteriores, ¿no? Y las cosas que hemos hecho por ahí, uh-huh. Miles de fotos y miles, yeah. y miles de fotos. Y le he visto tantas, claro, al verlas, la evolución en los últimos años, dices, jolines, ¿sabes? Y nada, me dio un poco de bajón, todo normal, pero sí, no, la vida es como es. La verdad es que, te digo, hemos hecho, ya lo sabes, claro. Hemos hecho tantas cosas juntos, sí. Tú has sido testigo de muchas de ellas y sí, novedosas.
Sí. La verdad es que
pensando
sí.
Siempre
pero fíjate, novedades. Fíjate, Pepe, dime. Una cosa, ahora estás destacando el tema de una foto. Mira, hace un rato, antes de empezar el programa con Pascu, con Javi Pascual, que siempre sube el programa, estábamos pensando, oye, ¿qué foto ponemos y tal? Y me decía, hombre, una de Constantino. Y yo decía, pues sí. Claro. Y hemos buscado una, evidentemente. Y ha habido una que ha sido la última cuando le dieron la medalla. Pero claro, a mí yo he dicho, es que lo veo tan diferente. Y Pascu me ha dicho una cosa. Jorge, pero es que ese es su último momento y esa medalla que él sentía tan orgulloso con la mano en el corazón, y yo creo que es la que tenemos que poner, y es la que vamos a poner de portada en el programa de hoy, porque creo que a él le gustaría. ¿Sabes qué te digo? Porque tenemos un montón de fotos, como tú dices, en perfecto estado, riendo, no sé qué, que a lo mejor diría, bueno, pues esta, pero yo creo que esta es, no sé, yo la hemos elegido y ya está.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que, Jorge, que todos tenemos razón. Eso es cuando le dieron la gran cruz de la Orden del 2 de mayo.
Exacto.
Que fue hace menos de un mes.
Sí, sí, hace 20 días, no llega, creo.
Efectivamente. Luego estuvo el acto este de los premios Madrid, que él estuvo, y luego el miércoles se vino a la Copa Comunicación, que
correcto.
Teníamos un torneo. Y decíamos, pero no venga, es que eso lo decíamos.
Y vino una ambulancia.
Que no, claro, no queremos tener esa foto, queremos tener, pues mira, pues para que veas que todo al final, todo ahí esconde un sentimiento detrás, para bien o para mal. Se vino y de ahí vino a buscarle una ambulancia y se lo llevaron. Y ya, pues,
oye, Pepe, mira, hemos tenido... Mira,
hasta el último momento, sí. Hasta el ultimísimo momento, ha estado con el golf, ha estado con nosotros.
Y preocupándose de todo, día. ¿Eh? Y preocupándose sí, claro, de que todo fuera bien, que todo saliera bien, que todo...
No podía ser de otra manera. Yo tengo, te digo, son tantas cosas a recordar de Costan, y creo que además los dos juntos hemos hecho cosas muy importantes, uh-huh. importantes, novedosas. Hemos dejado también, él deja un recuerdo, yo espero poder continuar si este me vigila, porque si este me vigila desde arriba, si te digo Costan, porque al
hombre,
final templado,
no lo dudes,
muchas, templado, muchas gastas. Yo sabes que yo tengo... también soy muy tolerante, pero luego tengo la mecha más corta, o sea, Joder, sobre todo para tratar con políticos y demás, ya sabes que no es muy fuerte con las tonterías, y este lo manejaba.
Sí, sí, pero vamos, sacaba el capote. Sacaba el capote a pasear y los toreaba a todos. Pepe, yo sé que es un momento difícil y tal, pero si tú tuvieras un momento personal que quedarte de recuerdo, ¿cuál sería para ti? El momento que tú digas, esto me ha dejado que no sé ni para dónde ir.
Sí, pues mira, viendo fotos ayer, buscando esta imagen, hicimos unos cuantos años, ¿te acuerdas? Porque tú participabas, un torneo que era una raid entre España y el resto de Europa para traer a Mallorca a muchos jugadores.
La Mallorca Press Cup,
o sea, jugadores, ¿no? Y periodistas, efectivamente. Exacto. Que yo creo que ha sido, si no el mejor torneo amateur que se ha hecho en la historia. Sí. Y además con el presidente de la comunidad, con el alcalde de Mallorca, con, en fin, todas estas cosas que nosotros manejábamos, ¿no?
Sí,
y hubo un momento deportivo que vivimos tú y yo juntos. Nosotros teníamos que viajar previamente a Mallorca para dejarlo todo, para que todo fuera sobre la marcha, luego todo transcurriera sobre la marcha, para hablar con el presidente de Berlín y con los responsables de Arabian Hoteles y de Fonvida y todo esto, en fin, una cosa previa para que todo funcionara. Y algunos viajes de estos tontos que te da por reír y por, en fin, que todo prepararlo bien, que todo salga bien, que sale divertido, que hace buen tiempo, que los campos están espléndidos. Esos momentos que dices, joder, se da una... aquí se concilian todos los elementos y todo para que sean momentos absolutamente mágicos. Y luego te acuerdas que luego, peleando con los que venían de listillos, que eran los alemanes,
sí.
Pues les pusimos algunos cebos porque nos iban ganando de bastante, les pusimos algunos cebos y entraron como, pues eso, como alemanes de cabeza, como los Miura, y al final les ganamos los partidos. Y sí, te acuerdas que se resolvió aquel torneo gigantesco,
sí,
en el último pat del último hoyo, que nuestro querido amigo Josega concluyó allí. En fin, yo creo que en conjunto, viendo las fotos, ¿no? Porque es que son de verdad, son
cientos y cientos y cientos.
Tantísimas. Y mira, me acordé de ti, me acordé de él y me acordé de los momentos que pasamos previamente, los dos por allí juntos comiendo yunquillos, que tú sabrás, sí, de allí, sí, de Mallorca. Sí, sí. Por eso te menciono, además.
Sí, sí,
tú,
sí,
eres el, como diría el ministro, el puto amo de Mallorca.
Bueno.
Y nada, yo lo pasamos muy bien y te digo, y eso fue, es un recuerdo que incluye lo deportivo con lo profesional, con lo personal, con el buen rollo que generábamos allí, con las palizas que les metíamos a todos los extranjeros que, sí, venían de donde vinieran, y además se iban contentos porque los cuidábamos tanto y los pegábamos tal paliza y tal, que al final se iban felices.
Sí, sí,
de la,
sí,
vida,
sí. Es verdad que se iban todos con una alegría. Y me acuerdo yo de ese gran momento que además esbozó una sonrisa de como de satisfacción y luego de decir, aquí estamos nosotros, que no nos habéis pasado por encima, y tenía ese humor Constantino especial.
Bueno, hasta tal punto, te acuerdas, y perdona que te interrumpa,
sí, sí,
hasta tal punto, por eso te digo que es un conjunto allí de situaciones, que dio un discurso en alemán.
Sí.
En la entrega de premios, sin saber alemán. Yo me quedaba a ver. Entonces, joder, mira, vivo con él, parecemos un matrimonio porque estamos todo el día juntos, y todavía es capaz de sorprenderme con alguna. Dar un discurso en alemán a los alemanes sin tener ni puñetera idea de, ¿no?
Sí, sí.
O sea, son cosas muy propias de Costan, pero todo aquello, que es lo que hemos intentado siempre, ha generado siempre a nuestro alrededor una buena sintonía con todo el mundo, o con casi todo el mundo. Por eso digo que recuerdo muchos, ahora se agolpa todo, pero tú has vivido muy recientemente una situación parecida y yo sé que tú,
sí,
me estás entendiendo lo que te
quiero. Entiendo perfectamente
con Pepe, pues, que es una vida entera juntos prácticamente, y,
sí,
oye, al final, pues mira, Se le echa de menos ahora, pero yo estoy seguro que dentro de 2 meses le vamos a echar muchísimo más de menos.
Por supuesto que sí. Mira, esta mañana ha estado aquí el alcalde Martínez Almeida, que le he dado la mano y tal, y me ha dicho que estuvimos con él en el tanatorio, sí, y me ha dicho, ¿cómo vamos a echar de menos a Constantino? O sea que fíjate, bueno, todo el mundo se acuerda.
Sí. Vamos a intentar hacer cosas.
Le vamos a recordar siempre.
Para que le eche de menos lo menos posible, y permíteme la redundancia, lo menos posible, y para que nos acordemos de él de vez en cuando, algo tenemos en mente ya preparado.
Seguro que sí. Pues Pepe, amigo, que muchísimas gracias, Gracias por estar ahí.
Menteros, nada, hombre. Un placer, como siempre. Tratémonos como profesionales. Un placer, muchas gracias tú por acordarte y poder dedicar unos minutos a todo esto. Es una persona que ha dejado huella, y vamos a intentar que no se olvide con facilidad. Un abrazo muy fuerte.
Joder. Venga, gracias. Adiós, Pepe. Un abrazo.
Hasta luego.
Hola a todos, soy Sergio García y regreso a Valderrama con mi equipo Fireballs GC del 12 al 14 de julio. Vive el golf a tope con el mejor ambiente en el LIV Golf Andalucía. Ven a animar a tu equipo, consigue tus entradas en livegolf.com.
Bueno, ya estamos llegando a nuestra recta final. Hoy queríamos hacerle este pequeño homenaje, pequeñísimo homenaje, pero creo que muy merecido, a Constantino Mediavilla, un hombre que ha dado todo. Y mira, el rey de la villa, nunca mejor dicho, el rey de la villa de Madrid, porque creó muchos periódicos, Periodigolf, el Madrid Diario. Hemos hablado con grandes amigos suyos y yo creo que era obligatorio que le hiciéramos este pequeño homenaje. Estamos llegando ya a nuestra recta final, pero como a Isabel la tenemos en un evento, hay que decir, y como bien ha dicho ella, recordar que John Ram y David Puig van a jugar los Juegos Olímpicos de París. Vamos a tener una pareja que va a ser bastante importante. Otras noticias en el Challenge Tour, el Cascada Golf Challenge en la República Checa, lo ganó James Brown, y destacar a Ángela Llora y a Borja Virto, que en el puesto 11 estuvieron a muy gran altura. También vamos a escuchar un corte de voz que nos ha mandado María Hernández, porque en el Ladies Italian Open la victoria fue para la inglesa Amy Taylor, pero María Hernández quedó segunda. También destacar que Luna Sobrón quedó decimoquinta, y a ver quién más, y decimonovena Fátima Fernández. Pero escuchamos a María Hernández.
Hola Jorge, buenos días. La verdad que muy contenta con mi segunda posición en Italia, porque venía ya de varias semanas jugando bien, pero no podía hacer los resultados para el juego que estaba haciendo. La semana pasada en Suecia hice un cambio en el juego con el pad, cambié de pad, y la verdad es que me empecé a sentir un poquito más cómoda. Y esta semana, pues a la bola le he pegado bastante bien. No diría que las mejores semanas que la he pegado, pero poco a poco mi juego se ha ido cuadrando un poco todo, y sobre todo el pad, que se está viendo la evolución hacia positivo. Y el último día, la verdad es que disfruté bastante, porque fui jugando muy bien, muy sólida, muy tranquila. Y fue una pena al final, realmente, lo digo, 14, 15, incluso 13. Que tuve ahí opciones de pad relativamente cortas, de 2-3 metros, pero la verdad que no vi muy bien las caídas y los fallé. Pero bueno, el hoyo 17 era un hoyo que se me complicó durante toda la semana. Era un partes que no lo acababa de cuadrar, tiré muy buen pad, no me entró. Pero bueno, acabar siempre con metiendo un approach en el último hoyo para ir, la verdad que te alegra un poco la semana. Así que nada, la semana ahora estoy en casa y de camino a Praga, porque jugamos la próxima semana, tenemos Praga, Suiza y Londres. Así que a seguir disfrutando y a ver si puedo seguir poquito a poco sintiéndome mejor y a ver si los resultados siguen llegando.
Pues seguro que los resultados llegarán. Hay que decir que en el LPGA ganó de nuevo Lilia Wu con menos 16. Que vaya temporadita también está haciendo, evidentemente, con la corda que ha tapado a todos con 6 victorias, pero esa jugadora es un espectáculo. Carlota sí gana en el puesto 17 y a Sara Muñoz en el puesto 53. Y en el Santander Golf Tour en Pedreña, la rusa Nina Pegova logra su primera victoria. Esta jugadora se impuso a Marta Muñoz en la final en el hoyo golf de Pedreña, en el hoyo 14, o sea que hay que decir que ha sido un gran torneo. Bueno, nosotros nos vamos a ir ya. Por cierto, quiero darle de verdad un beso muy grande a Inés, la actual mujer de Constantino Mediavilla, a Roberto, su hijo, y a mi Lola, que os queremos mucho y que sé que estáis pasando un momento muy difícil. Nosotros nos vamos ya porque esto se termina, pero la semana que viene prometo que estaremos todos aquí y con alegría como a Constantino le gustaría. Nada, nos vamos y la semana que viene un poquito más de Ryder Cope. Hasta luego, adiós.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Este podcast está patrocinado por Live Golf, el torneo que nos trae a Valderrama a Sergio García, John Ram, Eugenio López Chacarra y David Puig. No te lo pierdas.